Las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia del día es que estamos un pasito, ojalá, más cerca hacia el fin de la guerra en Ucrania. Queda mucho, pero me gusta ver el vaso medio lleno, lo siento. Quizás confunda deseos con realidad. Siempre es una buena señal que las partes acerquen posturas. Eso es precisamente lo que ha ocurrido hoy en Riad, Arabia Saudí, entre Ucrania y Estados Unidos, entre Rusia y Estados Unidos. Han sido 3 días de negociaciones que han terminado con un pacto, en principio para suspender los ataques contra infraestructuras energéticas y asegurar la libre navegación en el Mar Negro. Ese es el resumen. Pero falta por concretar cuándo y cómo se va a aplicar el acuerdo. Ucrania quiere que entre ya mismo en vigor. Rusia quiere tener ciertas garantías. Por ejemplo, Moscú quiere que se levanten las sanciones impuestas por Washington y Europa al sector agrícola ruso. O sea, la reconexión al SWIFT, Sistema Internacional de Pagos, al Banco Agrícola Ruso y a otras entidades similares. También el desbloqueo de sanciones a los suministros de repuestos y equipamiento para maquinaria agrícola y el visto bueno al servicio portuario a barcos mercantes que participan en la exportación de alimentos y fertilizantes rusos. El Kremlin quiere también que se levanten restricciones a operaciones financieras vinculadas al comercio. No hay nada por escrito, pero Trump se ha comprometido a ayudar a Vladimir Putin a lograr algunos de esos objetivos. Los rusos no se fían de nadie, como nadie se fía de Putin, por cierto, y menos de Zelensky. Le ponía voz el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
Nuestra postura es simple. No podemos fiarnos de la palabra de esa persona. Las garantías claras que necesitamos solo pueden ser resultado de una orden de Washington a Zelensky y a su equipo, para que lo hagan de esa forma y no de otra.
Yo cada vez que oigo a un tío de estos de Putin, es que me lo estoy imaginando empujando a otro desde el quinto. O sea, me suena a película, pero es que me lo estoy viendo. Bueno, el presidente de Ucrania dice que se han dado los correctos pasos para llegar al final de la guerra, pero recalca que todavía hay mucho por hacer. Zelensky ha presentado una lista con infraestructuras no energéticas que deberían ser incluidas. Trump lo que sí ha hecho es comprometerse a lograr el retorno de los prisioneros de guerra, civiles cautivos, niños ucranianos deportados a Rusia. Ambos tienen prisa por detener los ataques en el Mar Negro y eso no es casual. Hablamos de una zona clave en el mundo. Es vital para la seguridad e influencia, ya que conecta Europa del Este y Asia. Alberga bases navales estratégicas como la de Rusia en Sebastopol, Crimea. Es fundamental para las exportaciones de granos, petróleo y gas. El Kremlin controla un tercio de la costa, le permite contar con una ruta comercial con acceso a países que no han firmado sanciones. A Rusia le permite dominar y extender su fuerza hacia el Mediterráneo Oriental, Oriente Medio, el Mar Rojo. En cuanto a los intereses ucranianos, antes de la guerra, más del 50% de las exportaciones de Ucrania pasaban por Odessa, el puerto más grande en el Mar Negro. Kiev intenta diversificar sus rutas, pero no hay otra alternativa. Ahora solo exporta el 40% del cereal a través de esa ruta, el resto por ruta terrestre, a través de la Unión Europea, el Danubio hacia arriba. A todo esto hay que sumar el movimiento de la OTAN tras la adhesión de Suecia y Finlandia. Así se le complica su influencia en el Báltico, así que el Mar Negro es muy importante. Y ojo, la OTAN también tiene fuertes intereses en ese punto del planeta. En los últimos 20 años han realizado importantes maniobras constantemente. De hecho, el ejército español está en esa orilla de Rumanía. Lo dicho, el acuerdo es buena noticia, pero estamos más cerca del alto el fuego total en la zona hoy, ojalá. Dicho lo cual, cautela, esto puede romperse en cualquier momento, como para fiarse del tal Putin. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Olmo, ¿qué tal?
José María, bien, buenas noches.
¿Botella medio llena o botella medio vacía, escépticos o esperanzados? ¿Cómo lo ves?
Botella un poco llena, no sé si medio llena.
Joder, lo dices con una ilusión, macho.
Sí, sí, no, es que no me termino yo de fiar de esta historia, porque a mí me parece que en esta negociación, bueno, todo lo que sea un avance está bien, vale. Todo lo que sea parar las hostilidades donde sea está bien. Pero yo tengo la impresión de que Trump, en el momento en que le compra el discurso a Putin, la negociación Putin lo tiene fácil, o sea, lo tiene muy fácil. Realmente está jugando con las cartas marcadas, está jugando con mucha ventaja en esta negociación. Bueno, efectivamente suspender los ataques a las infraestructuras energéticas, eso es interesante para Ucrania, lo es, sin lugar a duda. La navegación en el Mar Negro le interesa, yo creo que más a Rusia que a Ucrania, porque si algo había ganado Ucrania es el Mar Negro. Digamos, ahí le hizo mucha pupa a la flota rusa. Y luego, ya sabéis que una de las peticiones de Moscú, que hay que tener jeta, es pedir una indemnización a Ucrania por la guerra que ellos han iniciado. O sea, es que este es el grado de descaro que tiene Moscú con un mediador como Trump, que a mí personalmente me parece que es el peor mediador imaginable para los intereses de Ucrania. Creo que es el peor, porque ya vimos lo que vimos en la Casa Blanca, pero además es que tiene mucho interés en apuntarse la medalla de la paz, apuntarse la medalla de que ha sido él el que ha conseguido parar la guerra, y sobre todo encima llevarse las concesiones de estas, de las tierras raras que son estratégicas para Estados Unidos. Entonces, hombre, todo lo que sea parar hostilidades, por resumir, es interesante, es importante y positivo, pero ¿qué quieres que te diga? No me parece que... No me puedo fiar de que Putin no vuelva a las andadas en no sé cuánto tiempo.
A mí me cuesta trabajo encontrar una sola gota de agua en la botella, porque, primero, la historia reciente de Putin y de Rusia nos dice que su palabra vale muy poco. ¿Qué probabilidades hay de que no se rompa este alto fuego como se rompió el anterior, ¿no? Por ejemplo, el acuerdo previo decía que no se podían atacar infraestructuras energéticas, pero Putin aprovechó, por ejemplo, para bombardear ciudades
ese fin de semana
y acabar con la vida de seres humanos. Todo esto validado por Trump. Y en esta ocasión creo que en realidad estamos ante un acuerdo que consolida el statu quo actual. Y muy difícil que Ucrania en esas circunstancias salga fortalecido. Cualquier acuerdo que pase por mantener a Rusia en los territorios que ya ha ocupado,
es que obviamente es que eso es inexorable.
Eso no
es,
bueno,
no,
yo creo
no.
Es irreversible.
Yo soy de los que cree que probablemente va a ser muy difícil echar a Rusia de sus territorios, pero creo que forma parte de los objetivos por los que Europa ha decidido rearmarse.
Sí, es imposible, Europa ha decidido rearmarse por el miedo a que esto continúe, no por recuperar esos territorios.
Bueno, yo creo que si nos fijamos en lo que ha pasado en estos 3 años de guerra, es verdad que Europa ha estado durante mucho tiempo contribuyendo al apoyo militar de Ucrania, empezando por aquella contraofensiva que lanzó hace 2 veranos para intentar recuperar parte de esos territorios, y en parte logró recuperar, por ejemplo, ciudades como Kharkov, Gerson, que en ese momento estaba controlando Rusia. Pero creo que esto de la navegación en el Mar Negro e incluso estas condiciones que ha puesto Putin para dar por buena la prórroga, que se vuelva a reconectar al sistema internacional de pagos, a sus bancos y que se suministre piezas de recambio a la maquinaria agrícola, claramente es un paréntesis que puede utilizar para volver a rearmar a su ejército y lanzar un nuevo ataque. Y yo creo que Europa no puede acceder a este tipo de tregua. No puede permitirlo.
Tiene que ver con todo lo que estamos hablando, por supuesto, y los dos habéis propuesto el mismo asunto. Gastos de defensa / comparecencia de Sánchez en el Congreso, Necane.
Vamos a escucharle mañana. Supuestamente va a informar del último Consejo Europeo. No, eso sí, no esperamos grandes detalles sobre su plan para cumplir el compromiso de acelerar el gasto en defensa. Sánchez ya avanzó el otro día en Bruselas que esperará como mínimo a la cumbre de la OTAN de junio para ser más concreto en sus planes. Recordemos que no tiene además el apoyo de ninguno de sus socios, así que mañana se va a limitar a explicar que no es un plan de rearme, sino que es un plan de seguridad más amplio y además va a reclamar a Feijóo altura de miras.
Olmo.
Bueno, yo creo que...
Previsión.
Creo que probablemente lo que va a ocurrir es otro acto de propaganda donde se van a ver probablemente las contradicciones otra vez de este gobierno. Primero porque vamos a asistir a un discurso de Sánchez donde seguramente el Partido Socialista va a defender posiciones que hasta hace solo una semana negaba. Ya hace mucho tiempo que Estados Unidos de Biden y también la OTAN pedían a España que incrementara su gasto en defensa. Y hemos visto cómo, ejercicio tras ejercicio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha negado a incrementar el gasto. Hace 3 semanas, recuerdo una información en el diario El País, donde Moncloa incluso sacaba pecho y decía que hasta el año 2029 no se alcanzaría ese 2%. Creo que es evidente que el gobierno se ha equivocado, que en el contexto actual los países de Europa no pueden andar escatimando en gastos que tienen como principal objetivo garantizar la supervivencia de nuestras democracias. Ya no hablo de defensa o de seguridad, hablo de democracia. España y el conjunto de Europa se han convertido probablemente en uno de los pocos reductos donde el sistema democrático todavía opera con cierta normalidad y está seriamente amenazado. Y lo que vamos a ver mañana es a Pedro Sánchez convencer o intentar convencernos de que exactamente lo mismo que él defendía hace 3 semanas es una posición equivocada. Y luego, por otro lado, creo que la comparecencia mañana también va a ser muy interesante porque vamos a poder escuchar los argumentos de sus socios. Gente que le apoyó en la moción de censura de 2018, que lo convirtió en presidente del gobierno en 2019 y que volvió a apoyarlo en 2023. Y creo que es muy importante poner el acento en el discurso de estos partidos, de Sumar, de Podemos, pero también de Junts, de RC, del PNV, de Bildu, porque probablemente vamos a escuchar mañana alguna proclama antibelicista a favor de la paz, del no a la guerra, que en realidad oculta una posición absolutamente distinta, ¿no? A mí me gustaría recordar que es imposible que Bildu o partidos independentistas, pero por ejemplo Bildu, que no ha condenado todavía los homenajes a terroristas que mataron a militares de las Fuerzas Armadas de España, vayan a apoyar o vayan a estar a favor de que se incremente el gasto de defensa. Es imposible que Junts o RC, partidos independentistas que dieron un golpe de Estado en 2017, vayan a apoyar que la presencia de las Fuerzas Armadas por ese incremento del gasto en Cataluña sea mayor. Y esos son los socios de Pedro Sánchez. Eso no quiere decir que sean pacifistas o antibelicistas. Eso quiere decir simplemente que en este momento lo que les interesa es que a España le vaya lo peor posible, como siempre. Y en el caso de partidos como Podemos, obviamente no hemos escuchado a ninguno, a Pablo Iglesias, pedir que, por ejemplo, la Guardia Revolucionaria iraní gaste menos dinero, y menos aún en la televisión oficial de Irán, ni tampoco a Maduro que meta los tanques de nuevo en las cocheras.
Pero sí hemos oído a Yolanda Díaz decir que España se salga de la OTAN, por ejemplo, que eso no está mal. Y, ojo, que en el apoyo a Putin, en el otro extremo, ocurre también, ¿eh?
En el lado y no es menos preocupante.
En el lado
y no es menos preocupante.
Es otra derivada.
No es menos preocupante.
No sé, no, a lo mejor no tan tajantemente.
Bueno, igual pero
¿qué quieres, Ángel, que te diga?
Porque han entrado 9,2 millones de euros en las cuentas de ese partido.
Pero si lo he puesto yo encima de la mesa, por eso te digo. Pero bueno, Carmelo, hay muchas aristas.
Sí, a mí sí me parece, desde luego, preocupante, porque además hay todo un grupo parlamentario en la Unión Europea, que es los llamados patriotas, que están, como sabéis, encabezados por Orbán, que es un amiguete de Putin. Pero bueno, yo creo que el presupuesto de defensa, vamos a ser realistas, con la tutela de los Estados Unidos, ¿no? Porque había una tutela, sin lugar a duda era el primo de Zumosol, pues siempre ha sido la hermana pobre de los presupuestos. Ahora están en 1,28, pero yo lo recuerdo en el 0,9 hace no mucho tiempo. O sea, en el 0,9, que, hombre, yo he escuchado a los militares, y yo creo que tú también, Ángel, quejarse de que no tenían casi gasolina para mover las máquinas de guerra.
Literal.
Para engrasar los tanques, por decirlo de alguna manera, o para hacer volar los aviones, que hay que hacerlos volar obligadamente para su mantenimiento. O sea, que es evidente que el presupuesto de defensa como que no lucía. Porque al fin y al cabo, pues, ¿qué guerra? ¿Dónde está la guerra? ¿No? Bueno, ahora el problema es que el primo de Zumosol se ha ido.
Y la guerra está ahí.
Y la guerra está ahí. Pero que está ahí. está en las fronteras de la Unión Europea. Y por tanto, pues ahora es cuando nos ha entrado a todos. Y cuando digo a todo el conjunto de la Unión Europea, la entra al canguelo y ha dicho, y encima el primo de Zumosol se va, no solo se va, sino que se entiende con nuestro enemigo potencial, que es Putin. Esto hay que dar una vuelta, hay que rearmarse, el famoso rearme, que es la palabra que no quiere utilizar Sánchez, pero se puede utilizar la que se quiera, da igual el lenguaje. Lo que está claro es que hay que hacer un análisis profundo de las posibilidades de defensa que tiene Europa y fortalecerla, pero de forma urgente. Esto a mí me parece que ahora está verde, muy verde. No sé qué pasará el...
Y pues, corre prisa.
Hombre, claro que corre prisa, pero está muy verde, porque además esto no se hace en 4 días. Porque uno de los mecanismos más importantes que hay en la política de defensa de un conjunto de países como es la Unión Europea es la industria. Es que haya una industria armamentística capaz de dar una autonomía defensiva a toda la región. Y eso, pues hombre, quizá el que más autonomía tiene puede ser Francia, después el Reino Unido, y digo el Reino Unido porque aunque no está en la Unión Europea, se ha venido ahora con nosotros porque sabe que tiene las mismas amenazas, y después Alemania. Pero al final, que aquí yo creo que hay mucho por hacer, y yo mañana lo que no espero es casi nada. Creo que ahí...
Pues estoy de acuerdo, y yo también. Pero, si me permites, una pregunta muy concreta, y lo apuntabas tú en tu avance, Carmelo. ¿Es realista un acuerdo entre el gobierno y el PP, entre el PP y el gobierno, sobre defensa? Yo estoy convencido que están completamente de acuerdo en el 90%.
¿Cómo en el 90%? En el 99,9%.
Ya, pero la pregunta es...
Pues a mí me sigue pareciendo imposible, porque la relación... uno por otro y el otro por uno, y empiezo por el gobierno, que tiene que tener la obligación de entenderse en los asuntos de Estado con el primer partido en la oposición, pues no se mueven en ese sentido. Y este es un asunto de Estado, este es un asunto de esos que hay que tiene que ser lo suficientemente transversal. Estamos hablando de la defensa de un país y sobre todo de la defensa de un país en el conjunto de la Unión Europea. Por favor.
Lo que ocurre es que, primero... Para poder lograr un acuerdo de este tipo, es necesario que el presidente del gobierno sea capaz de liderar un acercamiento al principal partido de la oposición. La legislatura comenzó con un muro, pero es que hace poco, recientemente, convocó a todos los partidos políticos y le reservó 20 minutos a Feijóo, Pedro Sánchez. Estuvo más tiempo el día anterior con el primer ministro de Finlandia que con Núñez Feijóo. Creo que es muy difícil el acuerdo.
También es verdad, también, si me permites, José Mari, también es verdad que en esa reunión tenía muy poco que decir, porque esto, si está verde ahora, imagínate.
No está tan verde hasta el punto de que hay gobiernos como el de Reino Unido o Francia que ya han comprometido incluso el envío de soldados a Ucrania.
Mira Alemania y el acuerdo.
Y luego Alemania ha firmado un acuerdo en tiempo récord que fulmina sus reglas de austeridad para poder invertir y recuperar
la industria
armamentística alemana. Además, creo que es un error pensar continuamente que la única amenaza que tiene España es Ucrania, o lo que está ocurriendo con Rusia en Ucrania.
No.
Es evidente que
el sur también
en cualquier
tenemos
momento,
aquí la África en frente.
Y ya lo vimos antes de la pandemia.
Los rusos se están metiendo
en cualquier momento entran 5.000, 6.000, 7.000 marroquíes por las fronteras o inmigrantes por las fronteras de Ceuta y Melilla. Y Estados Unidos no va a estar ahí para echarnos una mano. Desde luego, Estados Unidos ahora mismo está pensando en cualquier cosa menos en echarle una mano al gobierno de España. Tampoco entiendo que en este contexto en el que toda Europa está acelerando sus planes para intentar defenderse, España, el presidente, fije en la agenda un viaje a China. Porque si hay un consenso en estos momentos en Occidente es que la alternativa a lo que está ocurriendo con Donald Trump no es echarse en manos del régimen del Partido Comunista Chino. Y creo que evidentemente eso nos pone en una situación muy complicada.
Muy rapidísimo,
eso,
por favor.
Yo en eso discrepo. No en materia de seguridad, no estamos hablando de seguridad, pero sí en materia económica. Algunos empresarios importantes de este país, poco sospechosos de ser comunistas o bolcheviques, te dicen que o te entiendes con China en esta circunstancia porque tienen la tecnología, porque tienen los recursos, porque tienen la capacidad ahora mismo de dinamizar la economía de un país. Y a mí ese entendimiento Ese entendimiento no conlleva el que estés de acuerdo con un régimen que es una autocracia y es un totalitarismo, ¿no? Pero la economía es la que es.
Dejadme que cambie de tercio. Tengo un invitado y no quiero hacerle esperar demasiado. Hoy se ha cerrado el traspaso de competencias de tráfico a Navarra. Esto será efectivo a partir de julio de 2026. Dicho así, dices, bueno, pues un acuerdo entre ministerios, administraciones, sí, ya, pero...
Pero es que para dar este paso ha sido necesario reformar el Estatuto de Autonomía de Navarra. Ahora comienza además un periodo de transición que va a durar 3 años. El despliegue de los agentes de la Policía Foral para la vigilancia de tráfico se hará de manera progresiva y el Estado seguirá tramitando las multas hasta entonces. Un acuerdo que ha sido firmado por el vicepresidente del Gobierno Navarro y el ministro de Administraciones Públicas, Ángel Víctor Torres, que defendía la gobernanza.
Se ha culminado un largo proceso con esta junta de transferencias, con la Comunidad Foral de Navarra y el Gobierno de España para devolver una competencia que ya tenía esa comunidad relativa a tráfico y a vehículos a motor, que como bien ha explicado el vicepresidente del Gobierno de Navarra, fue arrebatado durante los años de la dictadura.
Desde el PP denuncian que el traspaso de competencias supone la oficialidad de un golpe contra la Guardia Civil.
Me encanta lo de fue arrebatado durante la dictadura. Ya hacía mucho que no salía Franco también para la Guardia Civil de Tráfico, ya lo que nos faltaba. En fin, hay quien denuncia que el traspaso de competencias supone la oficialidad de un buen golpe contra la Guardia Civil. Javier García es el presidente del PP en Navarra. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, encantado de saludaros.
Gracias por atendernos. Antes que nada, por retrotraernos un poquito en el tiempo, ¿de dónde viene este acuerdo?
Bueno, este acuerdo no se hace entre dos gobiernos, sino entre dos partidos. Principalmente, quien exige esta cuestión es Bildu, para que Pedro Sánchez pueda tener unos presupuestos en esta primera, en aquella primera legislatura. Y a partir de ahí, pues lo que hemos visto, ¿no? Una sumisión clara a una exigencia para que el señor Sánchez se mantenga en el poder. Y todo esto, que quizás es lo más peligroso, sin el conocimiento de la propia presidenta del gobierno de Navarra, ¿no? Pues burlándose ya no solo de la institución del gobierno o de la propia presidenta, sino del conjunto de los ciudadanos navarros. Vamos, un acuerdo a espaldas de Navarra, en este caso.
¿Qué supone esta cesión? ¿Qué significa?
Bueno, supone una reivindicación histórica de la banda terrorista ETA aquí en la Comunidad Foral de Navarra, y es la expulsión dentro de 3 años de la Guardia Civil de Tráfico en nuestra comunidad, con todo lo que ello supone, evidentemente. Aquí está claro dos cuestiones. La izquierda nacionalista y el nacionalismo en su conjunto de la Comunidad Foral de Navarra pretenden eliminar cualquier símbolo o cualquier identidad de nuestro país, ¿no? Y evidentemente la Guardia Civil para ellos representa pues evidentemente los valores constitucionales, la España o en el conjunto de nuestro país, evidentemente es algo que deben de eliminar, ¿no? Por lo tanto, insisto, es una cuestión que viene de la banda terrorista ETA, que hoy culmina el señor Sánchez, ¿no? Porque lo que no consiguieron en el pasado, pues hoy Sánchez cede ante el nacionalismo, ante Bildu, para poder mantenerse un día más en el poder. Y evidentemente, pues desgraciadamente, no vamos a contar con un cuerpo que ha hecho una labor excelente en la comunidad foral, ya no solo en el ámbito de tráfico, sino en la lucha contra el terrorismo de ETA y en la defensa de los valores democráticos.
Javier García, el presidente del PP Navarra, no es portavoz nada más que de sí mismo y del PP en este caso, pero ¿qué dicen los guardias?
¿Qué dicen los guardias? Pues bueno, pues están en una situación compleja, difícil para ellos, ya no solo en lo profesional, sino en lo personal. Es gente que lleva muchos años afincada en la Comunidad Foral de Navarra, que tiene una familia con hijos, que están estudiando, que tiene un buen vínculo en la Comunidad Foral de Navarra, y evidentemente se siente en una situación de impotencia, ¿no? Que se van a tener que desplazar a otras comunidades para poder ejercer esa labor que vienen realizando la Comunidad Foral de Navarra, ¿no? Y digo que se van a tener que ir porque la Guardia Civil de Tráfico de 3 años no va a tener funciones, no va a tener competencias. Por mucho que algunos quieran decir que no se expulsa a la Guardia Civil de Tráfico, lo cierto es que la Guardia Civil de Tráfico no va a tener funciones, no tiene competencias. Y evidentemente no tiene capacidad de asumir a todos los guardias, a los más de 170 guardias que están trabajando en otras competencias aquí en Navarra.
Tengo por aquí dos compañeros, Carmelo Encinas y José María Olmo.
¿Qué tal, señor García? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Es verdad que bueno, esto se ha producido como se ha producido con los movimientos que ha habido políticos, pero también es cierto, y quizá lo recuerde usted, que yo creo que fue en el 97 que Miguel Sanz, de Unión del Pueblo Navarro, reclamó las competencias de tráfico para la policía foral. De hecho, creo recordar, a ver si, que un estudio del propio consejero de Presidencia Interior, me parece que se llama Rafael Gurrea, en favor de ese traspaso de competencias. O sea que esto ya no es una reclamación de que solo venía por parte de la izquierda, sino también parece ser que Unión del Pueblo Navarro también lo había pedido, o ya no estaban en esa demanda.
Dos cuestiones totalmente diferentes, ¿no? Yo lo que pedía UPN, y conforme además en su momento con un gobierno de Aznar, era adquirir las competencias de tráfico, que nada tiene que ver con la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico, porque hay dos modelos, ¿eh? La expulsión, como digo, o un modelo colaborativo según el propio régimen foral, ¿no? El artículo 65, que es lo que pedimos nosotros de la mejoramiento y reintegración del fuero, un acuerdo de colaboración, que es lo que se pretendía en su momento y estuvo siempre encima de la mesa. Por lo tanto, dos cuestiones totalmente diferentes. Y la segunda es que era entre dos gobiernos, efectivamente entre don Miguel Sanz, presidente del gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, y el presidente del gobierno de España en aquel entonces, el señor Aznar. Yo creo que son diferencias sustanciales importantes que creo que es conveniente contextualizar, ¿no? Aquí no se pretendía en su momento expulsar a la Guardia Civil de Tráfico, sino adquirir una competencia por parte del gobierno de Navarra, reconocido además en el propio mejoramiento del fuero.
Olmo, José María.
Buenas noches. Yo le quería preguntar si teme que esta decisión con la Guardia Civil de Tráfico sea la antesala de otras...
¿De más Guardia Civil?
Bueno, no, de la retirada de otras competencias de Policía y Guardia Civil en la comunidad foral. Y si también ustedes aprecian que ha habido un intento por parte del gobierno de controlar o de intentar politizar todo lo que tiene que ver con la policía foral.
Bueno, dos cuestiones. Va a haber otro tipo de competencias, y así lo han hecho ver además los socios del gobierno, ¿no? Han marcado una hoja de ruta con otras cuestiones que evidentemente la señora Chivite hará lo que le dicten sus socios preferentes, ¿no? En este caso Bildu, porque los necesita para caminar en este desgobierno. Y digo desgobierno porque todo menos gobierno, ¿no?, lo que tenemos en la comunidad foral de Navarra en este caso. Y es una cuestión política totalmente. Aquí, como digo, es una reivindicación que siempre ha habido por parte de la izquierda abertzale, y que pues, la pretensión que tienen es esa. Ha habido un acuerdo siempre y un marco de colaboración entre la policía foral, que ejerce su función también en el ámbito de tráfico, y en colaboración con la Guardia Civil. Se ha funcionado dando garantías de seguridad a los ciudadanos de la comunidad foral de Navarra, y lo que yo no entiendo es el por qué, si ha funcionado bien esa colaboración entre ambas administraciones, ¿por qué no puede funcionar de cara al futuro? Lo cual, evidentemente, y evidencia que hay claramente una cuestión de ámbito político. A día de hoy, la comunidad foral de Navarra, tráfico, participan tanto, como digo, la policía foral, que ejerce una función inmejorable, como también lo hace, evidentemente, la Guardia Civil. Y eso es lo que pedimos nosotros, ¿eh? Somos partidarios de asumir una competencia por parte del Gobierno de Navarra, pero queremos que esa, o creíamos en su momento, y así lo hicimos ver en el Parlamento de Navarra, donde desgraciadamente nos quedamos solos, junto con Vox, en que la asunción de esa competencia tendría un vínculo directo con un acuerdo de colaboración entre ambas administraciones, tal y como dicta, como digo, el artículo 65 de la ley de mejoramiento del fuero. No fue posible, y bueno, pues ya sabemos cuál está siendo el final, desgraciadamente.
Bueno, pues si yo tuviera que poner un titular, diría algo así como un pasito más.
Efectivamente.
Javier García, presidente del PP de Navarra. Gracias, suerte.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Un saludo. Buenas noches.
Pues eso, ¿un pasito más o no?
La pregunta que cabe hacerse es por qué cada vez que luego llega un gobierno de centro-derecha, por qué cuando luego llega el Partido Popular al poder no desanda todos estos pasos.
Muy complicado,
bueno,
¿eh?
Bueno, vamos a ver.
Bueno, a mí alguien me dijo, déjame que me retrotraiga, a mí alguien me dijo que uno de los grandes errores en la política en Cataluña fue el dar todas las competencias de tráfico a los Mossos. ¿Y sabes en qué gobierno fue? Con Aznar.
Con Aznar.
Y además es que ese es el modelo, con lo que ocurrió cediendo las competencias de tráfico a Cataluña, ese modelo, porque competencias totales, era el que le dio la idea a Miguel Sanz de Unión del Pueblo Navarro para exigir o pedir lo mismo que había tenido Cataluña.
Bueno, pero hablaba de un modelo compartido.
No, lo ha explicado. ¿Dónde está el modelo compartido? No.
Lo ha explicado perfectamente.
Que las competencias sean del gobierno y las policías, las dos.
Sí, pero
de hecho, en la actualidad no.
Pero en Cataluña.
Me fui de Pamplona en el año 2003.
En Cataluña no.
Yo me fui de Pamplona.
Yo digo que la idea.
Pero yo me fui de Pamplona en el año 2003 y entonces ya estaba la policía foral.
Me echaron.
No me echaron, pero tenían que haberlo hecho. No, tenían que haberlo hecho.
Con razón.
Y en el año 2003, como mínimo, ya estaba la Policía Foral compartiendo las competencias de tráfico con la Guardia Civil. Y en todo este tiempo no ha pasado nada. Es que había una relación excelente. Había un reparto de funciones. Lo que ocurre es que, como ha contado bien el señor García, pero cualquiera que tenga ojos y oído puede entender, el objetivo era echar a la Guardia Civil. Lo mismo que pasó en Alsasua. En Alsasua, esto que se celebra todos los años, ¿en qué consiste? Pues es una quedarre para provocar o para exigir que se cierre el cuartel de la Guardia Civil. Y este es otro paso más en esa dirección. La pregunta que yo me hago es por qué cuando llega el Partido Popular al poder no da marcha atrás a todos estos cambios. Todos tenemos la percepción de que estos pasos son inexorables y no debería ser así.
Muy breve, Carmelo.
No digo nada porque...
No, digo, es que me estoy yendo de inmediato.
Te estaba acordando. No, bueno, yo creo que esos pasos cuando se dan, efectivamente, a mí me parece que son muy difíciles de revertir. Para que no vamos a engañar, son muy difíciles de revertir, José María. Yo, el Partido Popular, pues, aunque consiguiera una mayoría absoluta, digamos...
Pues que se diluya, el Partido Popular.
No es fácil defender
un modelo alternativo de Estado, entonces...
No es fácil que cuando tú has cedido un grado de autonomía a una región, el que sea... digas que ahora lo vas a revertir.
Pues en Francia lo hacen continuamente.
Sí. Ah, amigo, pero es que a ver si van a ser franceses.
Y se entiende.
O algo. A ver si van a ser franceses o algo.
Pero es otro sistema, porque Francia es un país muy centralista.
Dejadme dos minutos, que me ha pillado el toro, ¿qué te pasas?
Escribe a Ángel Expósito en @expósitocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon, los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Ay, cada cliente, piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia.
¿Y qué vas a hacer?
Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas. Vamos.
Entra ya en cope.es. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, a esta hora, David Alandete desde Washington nos hace un American Graffiti. Hoy con Donald Trump, que se ha reunido con sus propios embajadores, ¿no? Hola, David.
¿Qué tal, Ángel? Así es, nos ha recibido en la Casa Blanca hoy el presidente Trump, rodeado por una selección de...
Espera. El tío dice todos los días, no, salgo de la Casa Blanca, nos ha recibido el presidente Trump, como si tal cosa.
A mí me pasa
cosa,
igual, yo creo que Alandete pasa más tiempo en la Casa Blanca que en el sofá de
su casa.
Sí, la verdad que sí.
Perdona,
tenías que hablar con Donald porque Donald tiene muy ocupado.
El tío me mandó una foto a Alandete, echa a Donald a medio metro.
Sí, sí, es el viernes cuando se sube al helicóptero, bueno, se nos acerca bastante.
Pero que no se te pegue nada, por favor.
No le podrías.
Se le ve el maquillaje, se le ve todo.
Bueno, así. Estamos aquí para dar lecciones.
El maquillaje naranja.
Oye, naranja, dices una colleja, pero el otro día una periodista novata, tengo que decir, de la radio NPR, que es la radio, no es la pública, pero es la... digamos, de servicio público, ¿no? Llevaba una pértiga y se lo estampó en la cara. La mirada de Donald Trump en ese momento...
Bien hecho. Bien hecho
ahí. La miró a ella y yo digo, la mata. Porque lo que le importa es la imagen. Y además, el micro, te puedo decir que yo lo vi, quedó manchado de maquillaje.
Hombre, no.
O sea, que lo de maquillaje es cierto.
Bueno, los embajadores, David.
Sí, nos ha recibido y simplemente... A ver, con Donald Trump hay que distinguir entre lo que hace y lo que quiere hacer. Se ha rodeado de embajadores, nadie sabe exactamente por qué. La Casa Blanca nos ha dicho que había reunido a aquellos embajadores que van a tener un papel más destacado en implementar sus políticas. ¿Qué os tengo que decir? La lista habla por sí sola. Estaban invitados de forma especial, pues la de Italia, Japón, México, Francia, Croacia, Reino Unido, Turquía, Portugal... Reino Unido, China, Dinamarca, Luxemburgo, ¿qué falta?
Falta España, claro.
España no ha sido invitada, tampoco ha sido invitada Polonia, tampoco ha sido ningún país que linda con Ucrania, no estaba Alemania, invitado, ¿eh? Entonces esto ha sido muy llamativo, tampoco ha invitado a su propio enviado a la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Así que, bueno, esto, la verdad, hemos preguntado si esto tiene algún significado. Y como siempre nos dicen, no sueltan prenda en la oficina de prensa de la Casa Blanca, nos han dicho que bueno, que leamos lo que queramos, esos son los invitados, y quien no esté, pues bueno, esto viene unido al hecho de que estamos a 25 de marzo, han pasado ya más de 2 meses de que Donald Trump asumió el cargo y no ha habido ningún contacto con España, ¿eh? Ninguno. Y es que ayer nos anunció aranceles del 25% extra por comprar crudo a Venezuela. Ya estamos en el 45% de aranceles. Casi.
Bueno, veremos.
En
fin. Veremos. Yo el otro día vi la relación de ministros de Exteriores con los que había hablado Marco Rubio.
Sí, Botswana.
De todos los colores, de todos los, nunca mejor dicho, de todos los países, de todas las ideologías, excepto Álvarez. Es muy impresionante, ¿eh?
Ojo que con un 45% de aranceles está a punto de coger a Tezanos,
Antes de irme, Ángel, tengo un test para ti.
Tengo una pregunta para también, usted. A ver.
Tengo un test para ti, a ver.
¿Para mí?
Sí, para ti. Porque este es el tema que yo quería traer.
Espera,
porque
en teoría hoy... ¿Pero es muy largo?
No, muy corto. Trump no tenía hoy agenda y te había preparado otra cosa. Entonces, de estas 4 leyes, dime cuál es la cierta que han presentado los republicanos. Añadir la figura de Trump al Monte Rushmore, renombrar el aeropuerto internacional de Washington, Aeropuerto Trump, modificar la Constitución para permitirle un tercer mandato presidencial o clasificar médicamente el síndrome de desquiciamiento por Trump como una enfermedad mental.
Joder, es que los 4 podían ser verdad, macho, es un problema. Yo creo que el de la Constitución.
Los 4 son ciertos. No. Todo esto han emprendido los republicanos una reforma de la República.
No me lo puedo creer.
Lo he dicho, David, lo he dicho yo, he dicho sí a todo.
Pero sí, el de la salud mental también, tío.
También. Un senador republicano de Minnesota introduce el proyecto para definir el síndrome de desquiciamiento por Trump para todos aquellos demócratas, periodistas y opositores del presidente que puedan ser internados por su locura temporal.
¿Y lo del careto de Trump en el monte también?
También. El careto, la congresista Ana Paulina Luna, que habla español, ha presentado el proyecto de ley HR792 y se le añadiría junto a Lincoln. Están aún debatiendo si llevaría la gorra o no.
Madre Dios.
Virgen Santa, el mundo
todo
se va a la mierda.
Es cierto.
El mundo se va a la mierda. Qué bueno. Adelante, como siempre, gracias.
Mañana más.
Adiós, chao, chao.
Un abrazo.
Ojo, que hoy no tenía agenda y mira lo que nos trae el día de la agenda, es ya que, es un espectáculo.
Es absolutamente tremendo el personaje.
Ha montado una crisis, creo, con el gobernador de Colorado, porque han colgado en el Congreso del Estado un retrato que no le gusta.
¿Suyo?
Sí.
Sí, sí.
Y dice que...
Bueno, ¿has visto el retrato?
A bombardearlo.
Yo no lo veo...
Sí, el cuadro, bueno...
Yo el cuadro no lo veo especialmente.
Bueno, él es verdad que... no, él no es, digamos, no sale especialmente favorecido en el cuadro, pero es que tampoco es George Clooney, por cierto, con el que se lleva a matar. creo que dice que es un actor de segunda. Eso es lo último ha dicho. Pero yo creo que hay algo que sí está empezando a pasar, y esto me gustaría que la próxima vez que tengamos la oportunidad con Alandete, y es que empieza a ver...
El cuadro es absolutamente lamentable. Sí,
sí. Yo no lo veo...
Yo tampoco lo
veo tan mal. No lo veo tan mal.
No sale muy favorecido.
Joder, tampoco es el exceomo.
Eso. Es que parece que lo ha pintado la señora esa.
No.
La de Borja.
La del exceomo aquel.
Escucha,
no lo veo tan mal.
Decía que en el Partido Republicano están empezando a ver ya... Está habiendo preocupación. Es verdad que a nadie se atreva a levantar la cabeza.
Creo que tiene la misma fuerza que Felipe González en el PSOE actual.
Bueno. Yo creo que están empezando a haber congresistas que dicen, oye, yo no puedo asumir esto. Porque los congresistas los elige su parroquia. Y si tú jorobas a su parroquia, y es que hay cosas que está haciendo Trump que joroban a determinadas parroquias, a determinados colectivos de gente. Entonces, yo creo que si sigue en esta tónica... puede tener algún problema en el Congreso.
Por cierto, dos cosas. Me escribe Alandete. No hay ningún crítico, Carmelo. Y dos, ya han quitado el cuadro.
De eso, claro. Sí.
De Colorado porque le cae un bombardeo encima.
Pues, escribió un tuit larguísimo hablando del cuadro, diciendo que no había visto nada tan mal ejecutado.
Estoy
nunca
de acuerdo con Trump.
Pues yo creo que...
En esto también.
Debería estar agradecido.
En esto también.
A mí lo
estoy de acuerdo con Trump.
¿Qué color de... ¿Qué pantone de naranja será...
Ese maquillaje.
Aquí tenemos otro que sale maquillado desde la puerta de su presidencia al gobierno.
Botox,
Cuidado.
Y Botox.
Volvemos al politiqueo patrio. Yo, de verdad, esta reunión no es de coña. Cuando he leído el titular digo, vaya dos patas para un banco hablando de geoestrategia. No sé si lo habéis oído esta tarde-noche. Puigdemont y Otegi reunidos en Waterloo para hablar del nuevo contexto geopolítico. ¿Qué puede salir mal?
Nada, ha ido todo muy bien. Además, es lo que han contado ellos. Ha emitido Junts un comunicado. Ha dicho que ese encuentro ha durado 2 horas, que han intercambiado impresiones sobre la situación política actual, sobre los retos de Cataluña y Euskadi en un contexto internacional cambiante e incierto. Pero eso sí, ellos han tenido un ambiente cordial, constructivo y de respeto. Este encuentro se enmarca dentro de la ronda de contactos de Otegi después de ser reelegido secretario general de Bildu. Ya viajó a Waterloo en 2018 para solidarizarse con el expresidente catalán por su situación judicial.
¿En qué hablado?
Pues en castellano.
Anda, la leche, a ver si van a ser españoles
ninguna duda.
A ver si van a ser españoles
o
algo.
Que no han hablado ni en catalán, ni en
ni con vasco, intérprete, ¿no?
Ni en francés.
Anda.
Yo creo...
Muy a su pesar, imagino que jodidos y...
Bueno, sí. Son dos personajes que evidentemente a mí me resultan bastante repulsivos, lo digo con toda claridad, pero lo más paradójico de esto es que se supone que uno es de izquierdas, incluso de extrema izquierda, y el otro, no cabe duda, de que es no de derecha, sino de extrema
derecha.
Sí,
pero les une lo fundamental.
Es un vínculo fortísimo, el odio a España. El odio a España probablemente es el mayor motor de esta legislatura. Lo único que ha permitido articular una mayoría de perdedores alternativa a la mayoría del partido vencedor. Algo que no había ocurrido nunca hasta ahora en la historia de España. Yo creo que el principal problema que tiene Puigdemont es que en estos momentos se está convirtiendo en alguien irrelevante. Tenía que optar por dar la espalda definitivamente a Pedro Sánchez y dejarlo caer, o por apuntalarlo con este acuerdo migratorio y estas negociaciones que hubo recientemente en Ginebra, donde estuvo Santos Cerdán. Y al final optó por mantener a Pedro Sánchez. Es verdad que es un apoyo condicionado, que tampoco creo que vaya a permitir al Partido Socialista agotar esta legislatura, pero sí que le da algo de aire. Pero eso evidentemente sume a Puigdemont en la irrelevancia. Más aún cuando no ha conseguido la Generalitat de Cataluña, que era su principal objetivo. Ni ha conseguido tampoco el indulto, ¿no? La amnistía, a acogerse a la amnistía.
El apoyo que le presta a Sánchez, evidentemente, no es por ningún, ni por Cataluña, ni por nada que favorezca a los catalanes.
Dices Puigdemont.
Puigdemont. El apoyo que le presta exclusivamente es para él sacar la cabeza y además sabe que si deja caer, como dices tú, a Sánchez, en el momento en que hubiera, digamos, una aritmética electoral distinta a la que hay ahora, sea la que sea, sus 7 escaños carecerían de la relevancia que previsiblemente que tienen ahora. Con lo cual, si sus 7 escaños en el Congreso perdieran esa relevancia, él ya le saldrían hongos en Waterloo. O sea, no es que se enmohecería, es que le salían, su irrelevancia sería absoluta, porque ahora la relevancia que tiene son esos 7 escaños, porque la presencia que tiene en la política catalana es cero. Solo tienen un ayuntamiento, vamos, y un ayuntamiento relativamente pequeño. O sea, eso es lo que...
Esto es con quien el gobierno pacta hasta la política migratoria las competencias. No lo pacta con el gobierno de ella, lo pacta con ella.
7 escaños en el Congreso.
Ya, pero no lo pacta ni con el gobierno de ella. Y yo soy ella y traga con esto.
Bueno, es que ahí ya...
No deja de ser curioso, ¿no?
Es que ahí ya le han permitido ser presidente de la Generalitat, porque el acuerdo que había del PSOE con Junts no era ese. Y yo creo que ella
entiende... Pero ganó las elecciones.
Las elecciones de largo.
Claro. Sí, pero...
Aparte de que había...
Pero a Puigdemont le habían prometido otra cosa. A Puigdemont
unanimidad en el empresariado catalán de que la mejor opción era que gobernara Illa.
Pero a Puigdemont le habían prometido otra cosa.
Ya, bueno.
Y cuando Illa se presentó a las elecciones, sabía perfectamente que había una posibilidad, que era ganar las elecciones y no poder ser presidente de la Generalitat. Yo creo que ella entiende que esto forma parte de los equilibrios que está haciendo el gobierno y que, entre otros, le benefician a él.
Hablando de escaños del Congreso y de repartos, el gobierno dice que no va a perder el tiempo, que no va a hacer perder el tiempo al Congreso y que no va a haber presupuestos.
Eso es. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la portavoz, Pilar Alegría, han dicho que están trabajando con todos los grupos para presentar unas cuentas, pero admiten que la actual aritmética parlamentaria hace casi imposible que sean aprobados.
Podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos. En esa dirección y en ese trabajo no vamos a cejar nuestro empeño, o, como bien dice, por supuesto, el presidente, vamos a seguir sudando la camiseta, porque somos perfectamente conscientes que acordar con distintas fuerzas parlamentarias, oiga, lleva su tiempo.
Y ahora vamos a recordar lo que decía Pedro Sánchez en 2018 sobre los presupuestos de Rajoy.
Un gobierno tiene que aprobar su principal ley, que son los presupuestos generales del Estado. Si el presidente del gobierno no puede aprobar su principal ley, lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza. Y si esa cuestión de confianza la pierde, el señor Rajoy no tendrá ya ninguna excusa para anticipar las elecciones.
¿Cómo cambia el cuento, no?
Sí, cuando cambian las circunstancias, pues...
Cambia las circunstancias, cambio de opinión.
Cambia el cuento.
Yeah.
Bueno, lo cierto es que hay un artículo en la Constitución, que es el 134.3, que mandata al gobierno a presentar un plan económico al margen de la probabilidad de éxito que pueda tener. Esto es irrefutable y esto... Entonces el gobierno tiene...
Sí, pero la excusa de que para que no pierdan el tiempo...
No,
No,
porque además es que no...
Es
no,
una yo, falta de...
Es, yo no creo que sea, incluso que se sepa que puedes perder, no es una pérdida de tiempo, porque en un debate parlamentario sobre los presupuestos aparecen las posturas de cada uno de los grupos que tienen que ser expresadas y escuchadas por los ciudadanos. Y por tanto, la obligación del gobierno es presentar unos presupuestos e intentar sacarlos adelante negociando con los grupos parlamentarios. Que luego no sale, pues no sale y tú prorrogas, no prorrogas, convocas elecciones o haces lo que creas conveniente dentro de la Constitución. Pero lo cierto es que tú tienes la obligación de llevar al Parlamento unos presupuestos. Y yo quiero creer que al final por lo menos lo hará o lo intentará. Otra cosa es que no sé hasta dónde puede llegar y si se llega a ese debate parlamentario, que es lo deseable que ha de ocurrir.
No presentar un proyecto de presupuestos claramente va en contra de lo que mandata la Carta Magna, pero creo que también denota un estilo. Plantear siquiera, aunque sea en tono de broma, que presentar un proyecto de presupuestos que no va a salir adelante sería hacer perder el tiempo a los diputados, me parece insólito, porque ¿qué otra labor tienen que hacer los diputados si no es debatir precisamente una de las normas más importantes que tiene la obligación de presentar un ejecutivo, en un sistema parlamentario por lo menos? Y creo que esto incide de nuevo en un tic claramente iliberal y autoritario. No solamente ha habido ataques a los jueces, ataques a la prensa, un desprecio continuo del Congreso con el recurso exhaustivo del decreto ley por la vía de urgencia para evitar que se pronuncien los órganos consultivos, sino que además se le está hurtando al Congreso la posibilidad de debatir sobre algo tan importante como el proyecto que tiene el gobierno para el país. Cuando escuchamos a Pilar Alegría, que por cierto hace un año dijo que por supuesto lo iba a presentar porque era la obligación del gobierno, pues ahora vemos que cambia de opinión. En realidad lo que está diciendo es una mentira, otra más. No solamente hay un cambio de argumento, un cambio de posición, un cambio de relato, sino que es una enorme mentira. Porque para presentar los presupuestos el gobierno no tiene que hablar con nadie. Para aprobarlos sí, pero para presentarlos solamente necesita hacer su trabajo. Solamente tiene que llevar los documentos al Congreso. Que la gente sepa exactamente
entonces,
qué quiere hacer.
Entonces, ¿por qué no lo lleva?
No lo lleva porque tiene un problema, y es que en estos momentos el gobierno, Pedro Sánchez, se está dedicando a una ocupación física del poder. No tiene la capacidad, el apoyo del poder legislativo para poder actuar con plenas competencias. Depende de los 7 votos de los que hablaba antes Carmelo, de Junts, depende de PNV, depende de Bildu, depende de RC, no. Depende de Podemos, ¿sabes? Depende de Sumar. Y creo que llegados a esta posición, igual que ha ocurrido en otros países de nuestro entorno, igual que ha ocurrido en otras ocasiones en España, la obligación de Pedro Sánchez sería presentar una cuestión de confianza, preguntarle al Congreso si en estas circunstancias sigue gozando de la mayoría que le permitió lograr la investidura, y si no, adelantar elecciones. El problema es que el propio Pedro Sánchez no quiere plantearse esa posibilidad. El otro día le preguntaron en una rueda de prensa, una pregunta del diario.es, muy bien hecha, por cierto, donde él prácticamente se reía, como si eso no fuera una posibilidad. Claro, es que él no es consciente o no quiere asumir que su ocupación del poder es temporal, finita, y está condicionada al apoyo del poder legislativo.
Sí, pero déjame que te diga. Vamos a ver. Él sí tiene el apoyo para que siga como presidente.
Digamos, pero le van a hacer mear sangre, como dijo Puigdemont.
O sea, teóricamente...
Lo tiene seguro.
Escucha, todos los socios de investidura no quieren... ahora mismo, ninguno de los... incluido Podemos, que está en el no más absoluto, fíjate, porque a mí me parece que el más difícil ahora mismo es Podemos, ¿eh? El más difícil es Podemos, eso es lo que creo yo, porque está... tiene un interés enorme en sacar la cabeza como sea. Pero
para comerse a Yolanda.
Pero, es que, claro. Pero entonces...
Carmelo.
Déjame, José Mari. Entonces, yo creo que todos, o sea, a ninguno tiene interés en que se convoquen elecciones. Ninguno de sus socios de investidura. Ninguno. Pero es verdad que para sacar adelante los presupuestos lo tiene absolutamente crudo. Y lo tiene crudo no por Sumar, que sería, bueno, yo creo que Sumar pues podría hacer un poco de ruido, de teatro y tal, pero al final los apoyaría. Pero sí que hay socios de investidura que es que tienen intereses completamente contrapuestos. No tienen nada que ver lo que pide Junts con lo que pide Esquerra Republicana de Cataluña. No tiene nada que ver lo que pide...
Carmelo, pero si eso lo sabemos...
Ya, este es el problema.
Pero eso lo se sabe bien, desde el momento en el que hay unas elecciones y sale Pedro Sánchez al balcón para decir que somos.
Termino. Te quiero decir que en lo que dices tú de que los demás no le apoyan a él le apoyan, o sea, él quieren que siga, pero no le apoyan...
No estoy
apoyando. La contradicción que se produce aquí es que estos socios que tiene solo quieren que siga él. Pero todo lo que hace
Carmelo,
se lo reprocha. O sea, es una...
En cualquier democracia avanzada...
delirante.
En cualquier democracia avanzada, un presidente del gobierno que estuviera en la situación de Pedro Sánchez, no digo ya habría dimitido, digo, habría presentado una cuestión de confianza. Porque esa herramienta está ahí para eso. Y además, el propio Pedro Sánchez deslizó esa posibilidad cuando se cogió hace un año esos 5 días esos 5 días para reflexionar sobre su continuidad. ¿Qué pasó luego? Pues que compareció de nuevo en Moncloa en una rueda de prensa, bueno, en rueda de prensa, ¿no? En un mensaje,
una declaración.
En un mensaje sin preguntas, y eso absolutamente quedó descartado. Cerró rápidamente incluso el debate sobre el relevo al frente del Partido Socialista. Alguien que está en una situación como Pedro Sánchez tiene que presentarse una cuestión de confianza. Y el primero que no quiere que eso ocurra es él, que acaba de pactar con Junts, como decía antes Ángel, la política de inmigración de todo el país, precisamente para evitar eso, para evitar una cuestión de confianza. Alguien que tiene miedo a una cuestión de confianza, desde luego no está en condiciones de liderar a todo un país, y menos aún de poner en marcha la maquinaria que hace falta para, por ejemplo, rearmarnos en una situación tan crítica.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego.
Buenas noches.
Joder. Olmo, José María, gracias.
Un placer, como siempre.
Carmen Encinas.
Un abrazo.
Que me alegro de verte personalmente, tío.
Muchas gracias.
Buenas, señal. Cuídate.
Sí, gracias.
Cuídate. Venga, chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este jueves,
atención,
el Barça quiere más.
Vamos a ver.
Quiere seguir en lo más alto y ampliar su ventaja en la Liga.
Dale, Oli. Ahí está.
Desde las 8:30 de la tarde, Barcelona, Osasuna. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, los protagonistas del deporte en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Esto es el partidazo. Cadena COPE.
Detrás de las loterías de la 11 hay miles de personas orgullosas de su trabajo y de la labor que hacen, como Alina.
A mí, la 11 me dio la oportunidad de vender y seguir trabajando para luchar y cumplir mis objetivos. Os animo a que hagáis lo mismo, que cumpláis vuestros objetivos en la vida.
Si tú también quieres formar parte del equipo de vendedores de la 11 y buscas estabilidad laboral y económica, entra en 11.es. Solo necesitas el certificado de discapacidad y ganas de avanzar. Ven al Grupo Social 11. Tu futuro comienza aquí.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Obramat te ofrecemos una amplia gama con las mejores marcas profesionales en herramientas del mercado. Además, si lo prefieres, todo electroportátil sin coste de envío en Obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Por ser socio del Club Carrefour, llega la mejor promo con el 2x1 en todos los productos Pantene y productos capilares Herbal Essence. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 9 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La directora del Centro de Política Global de la Universidad IE, Ilke Toygur, ha analizado en Herrera en COPE las principales claves para entender la situación que vive Turquía en un momento especialmente delicado, con protestas masivas en las calles y la detención del alcalde de Estambul, candidato de la oposición a las próximas elecciones presidenciales. Toygur ha puesto el acento en una política económica errática y una inflación que lleva siendo muy alta en los últimos años y que deja a los más jóvenes en un escenario de incertidumbre, sin promesas claras de futuro. De hecho, los estudiantes han sido los primeros que se han echado a las calles en las protestas de los últimos días. Turquía es una pieza clave para las relaciones entre Europa y Estados Unidos, con el telón de fondo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Como ha dicho la experta, Erdogan juega varias bandas, pero lo hace por separado. Negocia con la Unión Europea mientras dice que solo Turquía puede salvar a la Unión. Quiere llegar a utilizar los fondos europeos en el área de seguridad y defensa y no se resiste a jugar un papel en la reconstrucción de Ucrania. En medio de todo ello, los turcos tienen conciencia de que se les está hurtando un futuro de libertad y progreso. Erdogan ha incumplido ya demasiadas promesas y ha cruzado demasiadas líneas rojas en su camino hacia una dictadura sin caretas. La sociedad turca más ilustrada no puede confiar en que la regeneración pase a través de un personaje asociado indisolublemente a la represión y a la autocracia.
Son las 11.